Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Vamos conociendo poco a poco cómo quiere el gobierno desarrollar la nueva ley de educación. ¿Cuáles van a ser los contenidos que van a estudiar los chicos en los colegios? Se están desarrollando los currícula o currículum. Currícula porque es plural neutro. ¿Cuál va a ser el contenido de las asignaturas? Tenemos ya algunas ideas de lo que quiere hacer el gobierno con la asignatura de historia.
Hemos visto que en Occidente, en la Edad Media, la religión se expresa mediante imágenes que son el soporte de la fe. ¿Y qué tipo de soporte?
La asignatura de historia es decisiva porque, entre otras cosas, fija la memoria de lo que somos. Hasta ahora lo que había hecho el gobierno con la LOE y con la LOMCE, o sea, con la ley del PSOE y con la ley del PP, es fijar unos contenidos comunes en toda España. Todos los chicos que estudiaban en España debían aprender algunas nociones básicas y comunes sobre la prehistoria, sobre Roma, sobre Egipto, sobre la Edad Media, la conquista de América, la Guerra Civil o la Transición. Como cuenta hoy en el diario El Mundo Olga San Martín, el gobierno ahora quiere hacer algo diferente. Quiere hacer dos cosas nuevas con la asignatura de historia. Lo primero que quiere hacer es que sean las comunidades autónomas y los colegios los que concreten los contenidos de esa asignatura. Esto tiene bastante peligro porque al final, bueno, pues habrá un colegio en el que digan que Cristóbal Colón era catalán, nieto del fundador del primer banco público del mundo y antepasado directo del expresidente de la Generalitat, Artur Mas. Esto hay quien lo ha escrito. Bueno, pues hay alguien que puede dar eso en clase de historia y habrá quien diga que la Celestina y el Lazarillo de Tormes son obras catalanes que robaron en su momento los castellanos. O habrá quien enseñe en clase de historia que la bandera de Estados Unidos es una evolución lógica de la señera catalana. Son ejemplos que pongo porque hay algún instituto de historia en Cataluña que afirma estas cosas. Bueno, pues con esta fórmula en la que se descentraliza el contenido se descentraliza totalmente. Ya hay una descentralización del contenido, ahora habría una descentralización total. Lo segundo que quiere hacer el gobierno es hacer un temario que no ordene los hechos cronológicamente, es decir, cuando se ha estudiado historia, pues primero, tema 1, prehistoria, tema 2, los romanos, tema 3, los visigodos, tema 4, la invasión musulmana, y así por su orden. No, lo que está manejando el gobierno, los borradores de currículum que maneja el gobierno, le quitan importancia a los hechos para hablar de ideas abstractas o de tendencias. En vez de un tema sobre los romanos, pues el tema va a ser la desigualdad social y la disputa por el poder. Otro tema va a ser la familia y las etnias. Es decir, si hablas de la familia y de las etnias mezclando romano con bandos de la Primera Guerra Mundial, el batiburrillo va a ser absoluto. El objetivo con este planteamiento no es que se tenga un conocimiento concreto de la cronología, sino que los alumnos consigan determinadas actitudes. Un planteamiento de este tipo lo que hace es, en el mejor de los casos, estar en una clase de ética, no una clase de historia. Se hablará mucho en esas clases de historia de la igualdad de género, de la conciencia ambiental o de las emociones. Pero los hechos quedarán en segundo plano, desdibujados. Esto es relevante. El privar a nuestros jóvenes de los hechos es más peligroso de lo que parece, porque supone desde el principio que primen las interpretaciones. Supone que no hay la contundencia de lo que ha sucedido. A base de universalidades abstractas, nuestros chicos tendrán menos capacidad para identificar lo que ocurrió, para saber lo que ocurrió y para saber lo que está ocurriendo. Se forma la mente de una manera abstracta, primando, ya digo, interpretaciones, y es muy fácil la ideologización, y disolviendo los hechos. Esto, en el fondo, es educar menos libertad. Porque educar o enseñar cuáles son los hechos generalmente es lo que te permite ser libre frente a las interpretaciones de los poderes políticos, los poderes económicos, los poderes afectivos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y como estamos contando, el 80% del comercio mundial depende de los contenedores que transportan grandes buques. El coste de un contenedor se ha incrementado entre un 400 y un 500% en el último año. Eso, unido a las restricciones por la pandemia, sobre todo en Asia, está originando muchos problemas de abastecimiento. Para algunos importadores se está volviendo muy complicado, incluso inviable, traer mercancía por mar. Eso nos ha contado aquí en la tarde de COPE Manuel Tejero, importador de contenedores desde Asia.
Que se hace inviable traer mercancía desde China, habría que venderla a 3 veces más cara que se vendía antes, y que te garanticen el tiempo de entrega, que antes más o menos teníamos controlado el tiempo de llegada. Ahora mismo pues no tenemos una fecha concreta, porque hay un bloqueo enorme de contenedores parados para cargar y falta de provisión de barcos.
Y otra de las consecuencias de la pandemia ha sido la proliferación de terrazas de bares y restaurantes, y no solo en España. Por ejemplo, en Francia, donde, según el Observatorio del Ruido en París, las terrazas en los barrios más animados de la capital son más ruidosas que la circulación de coches. Corresponsal Asunción Serena.
El Observatorio del Ruido en la región parisina ha analizado los datos de los captores de ruido instalados en la capital, y el resultado muestra que la media del nivel sonoro es de 63 decibelios durante el día y 67 por la noche, entre 4 y 5 decibelios menos que en aquellos barrios más expuestos al ruido de la circulación. Pero eso es la media, porque cuando se mira algunas zonas más animadas de los distritos centrales, el nivel la noche puede alcanzar los 75 decibelios, una cifra que supera los niveles más altos provocados por la circulación. Además, casi el doble de los 40 decibelios que la OMS aconseja para que por la noche pueda lograrse un descanso completo.
Y más de la mitad de las 236 millones de personas a las que se le ha diagnosticado la COVID-19 desde diciembre de 2019 experimentarán síntomas conocidos como COVID prolongado hasta 6 meses después de recuperarse, según investigadores de Estados Unidos. Corresponsal Juan Fierro.
La Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania acaba de hacer público un estudio sobre los efectos secundarios que sufrirán los infectados por el COVID. Según este estudio, más de la mitad de los 236 millones de personas diagnosticadas con la enfermedad experimentarán síntomas conocidos como COVID prolongado hasta 6 meses después de recuperarse. El equipo de investigadores de la Universidad de Pensilvania advierte en el estudio a gobiernos y a organizaciones médicas para que estén preparados ante la gran cantidad de pacientes que necesitarán atención con una variedad de síntomas, tanto físicos como psicológicos.
Y Benzema espera poder jugar con Mbappé en el Real Madrid. Luis Munilla.
Ha hablado Benzema para Televisión Española sobre la actualidad del club. Ha vuelto a decir que le encantaría poder ganar el Balón de Oro y que sería también un reconocimiento al trabajo de sus compañeros. Y sobre Mbappé, así ve Benzema la posibilidad de jugar un día juntos en el Real Madrid.
Yo disfruto con él, con la selección. Luego en el futuro, ¿por qué no? Sabes que es un grande jugador, pero por momento tenemos que respetar a su equipo de París.
¿A ti te gustaría jugar con Mbappé en el Real Madrid?
¿Por qué no? Yo lo he dicho siempre, yo lo he dicho antes, y si quieres te lo voy a decir otra vez, claro que sí, un día.
Y polémica en la Liga porque unos partidos se aplacen y otros no ante la llegada tardía de los jugadores sudamericanos de sus selecciones. Esta mañana se quejaba el entrenador del Mallorca, Luis García, y esta tarde lo ha hecho en Deportes COPE Madrid el director deportivo del Rayo, David Cobeño, que igual no puede contar con Falcao.
Unos sí y otros no, pues al final tampoco creo que sea bueno. O se suspenden todos o se juegan todos, ¿sabes? Nosotros solicitamos primero el jugar el lunes, pero nos dijeron que no, que juegue el domingo, que había más equipos que también están en nuestra situación y que hay que jugar el domingo.
Y por cierto, informa Melchor Ruiz, Eden Hazard está entrenándose con el grupo en el Real Madrid.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. 22 grados y ambiente soleado en el centro. Para mañana nos esperan cielos despejados y temperaturas un poco más altas. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en A5 en Móstoles está generando ya 8 kilómetros de retenciones. Complicaciones de salida también en la A42 en Getafe y A4 Pinto. Lo peor de la M40 en Mirasierra, sentido A6. Se disparan los nuevos casos COVID en Madrid región, pero mejoran muestran los demás indicadores. Hay 308 nuevos positivos, son 234 más que ayer. El número de fallecidos es de 3, 2 menos que el miércoles. Bajan en 11 las personas ingresadas en planta hasta los 325 y también se reducen en 14 los pacientes en UCI hasta los 102, ya casi por debajo de esa barrera del centenar. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 10 minutos, o al menos en Canarias, y fíjate en lo que te voy a contar. Crean una píldora viva para tratar infecciones resistentes a antibióticos. Según la OMS, la resistencia a los antibióticos es hoy una de las mayores amenazas para la salud mundial, la seguridad alimentaria y el desarrollo. María Lluch es directora científica de Pulmobiotics y fíjate, su equipo ha creado la primera píldora viva. Sí, lo has oído bien, viva. Es decir, un microbio modificado para tratar bacterias resistentes a los antibióticos en enfermedades pulmonares.
Partimos del concepto que somos casi más microorganismos que humanos, microorganismos que forman parte de nuestro cuerpo, sí, sí. Entonces, estas bacterias, la era que estamos ahora de la biología sintética, se pueden modificar genéticamente para enseñarlas a producir moléculas diferentes que pueden tener varias acciones terapéuticas, generando así estrategias de tratamiento para enfermedades complejas que requieren combinar diferentes actividades.
Bueno, el tratamiento está apoyado por la Fundación La Caixa y el Consejo Europeo de Investigación y ha sido creado por el Centro de Regulación Genómica y Pulmobiotic y se dirige específicamente a los biofilms, que son unas películas que crean las colonias de células bacterianas malas de nuestro organismo para protegerse de los antibióticos, como si de capas de cebolla se tratase.
Lo que hace es dirigirse a destruir los biofilms o biopelículas, que son como capas. Nuestra píldora viva lo que hace es hacer como agujeros en estas barreras y que permiten, por una parte, también que la acción antimicrobiana de antibióticos o también de otras moléculas producidas por la misma bacteria puedan funcionar y eliminar estas barreras y, por tanto, eliminar esta resistencia.
Bueno, este hallazgo es el primero para enfermedad pulmonar y un primer paso muy importante para desarrollar nuevos tratamientos que causan el 80% de todas las infecciones contraídas en los hospitales. Además, se aplica de forma local en el órgano, en este caso el pulmón afectado, evitando el uso agresivo de los antibióticos.
La primera aplicación que hemos desarrollado es para tratar la neumonía asociada a ventilación, que es una neumonía que afecta a los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos, que están intubados. En estos pacientes los antibióticos no funcionan y puede haber una tasa de mortalidad de un 14%. Pero esta bacteria tiene la flexibilidad o tiene la propiedad para implementar o complementar otras acciones o actividades terapéuticas que permitirían al final desarrollar otros productos para tratar otras enfermedades, como por ejemplo el cáncer de pulmón.
Bueno, según los médicos, las infecciones por Staphylococcus aureus no responden a los antibióticos convencionales y es necesario intervenir quirúrgicamente, usar tratamientos de amplio espectro tóxico para los tejidos y las células sanas con efectos secundarios no deseados. ¿Cuál es entonces la diferencia principal entre el antibiótico y esta píldora viva? ¿Quiere decir que los antibióticos no funcionan?
Los antibióticos no funcionan cuando hay infecciones asociadas a estas biopelículas porque no pueden cruzar esta barrera y no pueden eliminar las bacterias patógenas. Así pues, la principal diferencia entre la píldora viva y el antibiótico es que la píldora viva destruye estas barreras de biofilms o biopelículas y elimina las infecciones que normalmente no se pueden tratar usando antibióticos.
Pues todo un hallazgo, una píldora que espera comenzar sus ensayos clínicos en 2023.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Y fíjate, en 45 minutos se acaba el plazo para que los vecinos del barrio de La Laguna terminen de recoger sus cosas. Y es que a primera hora de la mañana se ordenaba una nueva evacuación por el avance de la colada que discurre más al noroeste. Para que te hagas una idea, de los 600 que vivían en esta zona antes de la erupción quedaban unas 300 personas. Así que en 45 minutos, como te digo, pues ya no quedará nadie. 26 días de erupción y el volcán no deja de escupir lava. En La Palma, la verdad es que está siendo muy difícil conciliar el sueño, sobre todo esta madrugada, porque se han registrado un total de 60 terremotos, el más intenso a las 2 y 27 minutos de esta madrugada, el mayor registrado hasta la fecha, con 4,5 grados a 37 kilómetros de profundidad. Bueno, todo esto se produce mientras que la lava sigue avanzando y destruyendo alrededor ya de 1.548 construcciones a su paso, 50 kilómetros de carreteras y ocupando 680 hectáreas. Claro, siempre nos preguntamos lo mismo, ¿no? ¿Qué va a pasar en las próximas horas, en los próximos días? David Calvo es portavoz del Instituto Volcanológico de Canarias. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yendo al tema de la sismicidad y a estos terremotos, este de 4,5 grados de esta madrugada, el anterior que era prácticamente similar, ¿nos están diciendo algo estos terremotos que son de una intensidad mayor incluso que los primeros días?
Bueno, lo que nos están diciendo es que debajo de la isla de La Palma sigue habiendo un caos magmático impresionante y que el sistema sigue muy inestable. Estos terremotos son el resultado de varios procesos. Uno, que la isla tiene que reaccionar de alguna manera a la cantidad de material que sale, se reestructura y se recoloca, como nos podemos recolocar nosotros cuando estamos a disgusto en la cama, por ejemplo. Y otro de ellos es que el magma sigue fluyendo por el interior, por esas tuberías internas del sistema de La Palma, y eso también genera resonancias, genera temblores y eso es lo que se refleja en forma de terremotos. Como bien decías antes, 4,5 esta noche, sentido en toda la isla y bueno, pues para desgracia de la gente, un nuevo recordatorio de que esto está lejos del final.
Claro, porque esta es la cuestión, David, el hecho de que persista esta sismicidad y que encima vaya más significa, claro, que el volcán está lejos de parar esa erupción, ¿no?
Sí, está lejos porque además los indicadores que utilizamos un poco como marcadores de la erupción siguen siendo muy elevados. El dióxido de azufre sigue mostrando una tendencia muy elevada, casi 17.000 toneladas al día nuevamente, es un valor altísimo. La deformación sigue dando la tabarra, si hablásemos así de forma llana, ¿no? Porque no acaba de deflactar el volcán, sino que al contrario, parece que algunas estaciones incluso muestran una nueva tendencia a hincharse. Por lo tanto, me encantaría decir lo contrario, pero a corto plazo esto no parece que vaya a detenerse.
Oye, David, explícanos un poco mejor esto de la Tierra, que ese crecimiento, ¿no? Dices, ¿en qué se nota? ¿Cómo lo medís? ¿Cómo se puede transmitir por la radio? ¿Qué es lo que veis? ¿Por qué notáis eso?
Bueno, la deformación en un sistema volcánico lo que nos indica es que debajo hay una masa que quiere salir a la superficie. Supongamos, o vamos a intentar ponernos didácticos, imaginemos a nuestros oyentes, todos hemos tenido en alguna ocasión una comida copiosa y notamos que nuestro estómago, nuestra barriga se dilata y se deforma, es decir, se hincha. A la Tierra le pasa exactamente lo mismo. Cuando llega una gran cantidad de material, que en este caso puede ser el alimento del volcán, este se dilata, se infla, se hincha, y eso lo medimos con precisión desde satélite gracias a los GPS. Y al final, un GPS de los que utilizamos en volcanes no dista mucho del que utilizamos muchas veces en nuestro móvil para ir a un restaurante o en nuestro coche para llegar a la calle de un conocido. Hay una ligera diferencia. Un GPS de calle, un GPS de nuestro móvil nos puede dar la precisión de un restaurante con 5 metros o 6 de error, lo cual está muy bien, todo se ha dicho. Pero nosotros utilizamos ultra precisiones. Un GPS de los que utilizamos nosotros nos puede decir la posición de tu micrófono, por ejemplo,
¿sí?,
con un error de un milímetro en la horizontal y un centímetro en la vertical.
Tremendo.
Esa es la precisión que necesitamos.
Ya. Oye, David, entonces, claro, por lo que nos cuentas, continúan los seísmos. Encima, cada vez, como vemos, son de más intensidad, al menos este último. Estáis monitorizando la emisión de dióxido de azufre, que sigue siendo alta, y además continúa también esta deformación. Por lo tanto, todos los factores para que el volcán siga activo. Bueno, yo acabo de ver el último vídeo que habéis colgado vosotros desde Involcán en la red, la colada de lava, cómo sale del cono principal a las 2:15 hora canaria, Y es que es impresionante la cantidad de lava que sale, ¿no, David? No sé.
Sí, de hecho estaba con mis compañeros arriba viéndolo y conseguimos grabar ese desborde que estás comentando. Bueno, esto es un proceso. En el cono tenemos que imaginar que dentro de ese cráter, si pudiésemos asomarnos y mirar hacia abajo, veríamos una enorme piscina de lava, una especie de jacuzzi que burbujea gracias al gas que viene de la erupción, que de vez en cuando sube de nivel y se desborda, como cuando se desborda un embalse o cuando se desborda un río. La lava fluye muy líquida, porque a esa temperatura y en ese estado, recién salida de su tubería, sale completamente líquida, y los canales que ya hay para la salida de la lava no son capaces de tragar o de encauzar todo ese material, entonces se desparrama, como habéis visto en el vídeo. Afortunadamente, en este caso, esas coladas se enfrían rápido y se quedan de forma local alrededor del cono, pero es un aviso, o una vez más, de lo que es capaz de hacer este volcán.
Es impresionante, porque la colada de lava, ahora la más activa es esta última colada que se formó, ¿no? La colada que está más al oeste, que ha obligado y está obligando a evacuar a gente del barrio de La Laguna. Parece que se había ralentizado, ¿no?, al entrar justo en lo que es, bueno, pues La Laguna, ¿no?, este barrio. Pero claro, viendo estas imágenes de lo que está saliendo ahora mismo o hace una hora del cono, David, que no sabe uno si se ralentiza, si no se ralentiza, ¿cómo va la colada?
Bueno, la que está en La Laguna, que es la que más nos preocupa. Esta mañana estuvimos allí, por desgracia, nuevamente midiendo la temperatura de las coladas mientras se llevaba algunas casas. Se mueve muy despacio, es cierto, pero al final yo siempre digo lo mismo, el reloj juega a favor del volcán. Que una colada se mueva 10 metros o 15 metros o 20 metros una hora supone que al cabo del día avanza medio kilómetro, y eso es una auténtica barbaridad, y arrasando todo lo que se encuentra a su paso. La colada se mueve muy despacio, pero ya se ha comido por completo el campo de fútbol del barrio de La Laguna, muchas casas del Camino del Pedregal, y sigue su avance imparable, muy despacio, pero por desgracia imparable.
No ha llegado al mar, ¿verdad?, esta colada.
No, las coladas ahora se están bifurcando en varias ramas. A medida que llega a la zona plana, se va engordando, va engrosando, y esto hace que la lava busque un camino más sencillo. Se acumula en el frente y luego se desparrama lateralmente, que es lo que está sucediendo en el barrio de La Laguna. Lo que hay es una expansión lateral de la colada, más que un avance frontal, y eso es lo que está provocando estos problemas y estas evacuaciones tan continuadas, porque al final tú ves que avanza, avanza, y lo que tienes que hacer, por supuesto, y insisto siempre, hay que aplicar el principio de máxima prudencia. Entonces hay que sacar a la gente de sus casas. No significa que se las vaya a llevar, por desgracia algunas sí se las está llevando, pero no quiere decir que todo el barrio de La Laguna vaya a ser sepultado por las coladas.
Bueno, pues habrá que esperar, pero ha sido llamativo eso que has dicho, que el tiempo corre a favor del volcán. Has dicho eso, ¿verdad, David?
El tiempo corre. Sí, el tiempo corre a su favor, desde luego.
Oye, vosotros, David, ¿cómo corre el tiempo para vosotros, los expertos, los científicos que estáis trabajando prácticamente 24 horas desde el principio, estudiando, monitorizando el volcán? Han pasado ya días. ¿Cómo os estáis organizando? Se va a cumplir casi un mes.
Pues sí, la verdad es que, como bien dices, tenemos una sensación un poco irreal sobre el tiempo, sobre lo que dura el tiempo aquí, porque parece que llevemos 5 o 6 meses trabajando en la erupción. Trabajamos prácticamente turnos de 24 horas con rotación semanal de los equipos y bueno, cualquier hora es buena para pasar datos, analizarlos. Pueden ser a las 3 de la tarde o a las 2 de la mañana, depende cómo haya sido el día, pero obviamente nos debemos a esto y al igual que cualquier otro profesional, si hay que cubrir esto 24 horas, se cubre 24 horas. Ahora ya después, con el tiempo, obviamente el cansancio irá haciendo mella, pero bueno, ya tendremos tiempo para descansar una vez que esto se termine.
David Calvo, portavoz del Instituto Volcanológico de Canarias, que estáis haciendo una labor realmente impresionante y además acercándoos muchísimo, como vemos ahí, al volcán para, entre otras cosas, contarlo, estudiarlo, pero también ofreciéndonos estas imágenes de las que hablamos, que son increíbles. David, gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, pues sí, muchos científicos muy diferentes áreas que están trabajando en La Palma. Mira, por ejemplo, el Seprona se encarga de rescatar a los animales y llevarlos al recinto ferial de las Canales. Aunque la situación puede parecer catastrófica, no todo está perdido. Atento a lo que contaba esta mañana Manuel Nogales, investigador del CSIC y delegado del Consejo en las Islas Canarias, en Herrera, en COPE.
La plasticidad ecológica de sobre todo los animales, sobre todo las aves, es verdaderamente impresionante. O sea, cómo prácticamente en 7 días ya estaban intentando llevar una vida lo más normal posible y perfectamente adaptada al ruido del volcán. Es que no se pueden imaginar el ruido ensordecedor que tienes prácticamente a 1 kilómetro.
Y a pesar, ¿no?, de ese lógico empobrecimiento de la fauna y de la flora de la isla, pero esta capacidad de adaptación que sorprende a los científicos como Manuel Nogales. Bueno, la misión de Manuel y su equipo es estudiar el comportamiento, como decimos, de la fauna y la flora tras la erupción del volcán. Es la primera vez que se monitoriza algo así. Por sus palabras, no hay que perder el optimismo.
El otro día vimos búhos cazando de noche, que además esos animales necesitan pues controlar perfectamente los sonidos, los infrasonidos que emiten los roedores cuando se mueven en las inmediaciones, que son las presas de las que se alimentan, ¿no? Claro. Y los búhos, chicos, estos búhos están ahí.
Bueno, pues dentro de todo lo malo, como vemos, hay algunas buenas noticias, y es que a pesar de todo, en algún momento, pues ya nosotros no sabemos cuándo, ya nos decía David y le escuchábamos con atención, en algún momento esto parará, ¿no? Y poco a poco pues se intentará recobrar cierta normalidad en la isla, pero habrá que esperar todavía. Tiempo ya para acercarnos a Línea Directa, a la Mutua, que nos vamos con Elena Fornas.
Oye, Pilar, seguro que te ha pasado a ti también alguna mañana que vas a hacer dos gestiones y al final la pierdes entera. Pues por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida encima sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea, ¿eh? Venga, llama al 91 555 555 91 555 555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Me enamora, que me hables con tu boca, me enamora, que me eleves hasta el cielo, me enamora, que de mí sea.
Mira,
tu alma soñadora.
Qué curioso, ¿eh? Que hoy hablamos de esas situaciones en las que te has ido de la lengua o has metido la gamba, ¿no? Ahí, bueno, sí, en fin, bueno.
Sí,
eso de que de repente te has ido de la lengua, has metido la pata, has contado un secreto que no debías, ese secreto, pues, de repente lo sabe todo el mundo. ¿Tú sabes guardar un secreto? O también se puede darle la vuelta al tema y decir, ¿a quién no confiarías tú nunca un secreto?
Yo, fíjate, cuando quiero anunciar algo, estaba pensando la hora, Pilar Rosa, cuando quiero anunciar algo, ya sé qué contárselo.
Ya, yo también, ¿eh?
Hay una persona que dice, yo, decir, difusión, comunicación. Oye, pero
¿sabes quién no te va a fallar nunca?
O sea, no, tú le dices...
Pero le dices, no lo cuentas a nadie, ¿no?
Estoy pensando, sí, estoy pensando en una persona y digo, oye, no se lo comentes a nadie, pero tal día tal cosa, o me ha pasado tal cosa, ¡buah! Garantizado, esa es una capacidad de difusión, ¿eh? Impresionante.
Sí, sin embargo, fíjate, yo creo que este oyente tiene toda la razón. Mira,
a ver. Yo, al que no le contaría nunca ningún secreto, es a ese que siempre viene y dice, oye, me han contado esto, pero no lo cuentes, que no quieren que se enteren. A ese nunca le contaría ningún secreto. Buenas tardes, gente.
Estoy completamente de acuerdo.
Pero a ese sí se le cuenta lo que quiere difundir, es ahí. Que hay que saber a quién.
Porque va a llegar y va a decir, oye, te voy a contar un secreto, pero no lo cuentes.
Exacto. Esto, pero no se lo diga a nadie. Ya digo que para que un secreto no se difunda, no hay ni que pensar en él. Que se te nota en la cara, te sientas a comer y te... ¿Qué te ha contado?
Tú ocultas algo.
Tú sabes algo.
Exacto,
¿eh?
Tú sabes
algo. Callas
algo.
Mucho, ¿eh? Tú callas mucho, ¿eh?
¿Qué estarás pensando?
¿Qué estás pensando?
Bueno, esto es lo que se dice meter la pata, pero bien.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo una vez hice un comentario en el trabajo. Teníamos previsto hacer un simulacro de incendios. Estábamos hablando con los compañeros el proceso y tal. Y dije yo, pero si esto se hace muy fácil. Se aprieta ese botón y se desaloja el edificio rápido. Y un vigilante de seguridad que estaba allí, él lo escuchó y apretó el botón. Con lo cual hicimos el simulacro pues como 3 horas antes de que lo teníamos preparado. Y bueno, tuvimos unos problemas.
Ese es el botón para el desalojo. ¡Pum!
¡Bomba!
Extiende el dedo.
¡Ay, qué bueno! ¿Es el mejor simulacro?
Sí, hombre, tanto, sí, sí. Hombre, tanto. No preparado, claro.
No preparado.
Claro.
El que no te esperas. Sí.
Igual no se dio cuenta. Igual fue una reacción refleja.
Sí.
Puede ser.
Pasa, ¿no?
A veces pasa, sí.
No toques ahí y se te va
ahí
la mano.
Va la mano.
Por ejemplo, ahí va la mano. Eso, por ejemplo, para los niños matemático.
Sí,
no
puedes decir
no
eso.
Metas los dedos en el enchufe. El niño ya sabemos dónde va. O sea, es decir, acabas de dar la idea. O sea, bueno, mejor no prohibir ciertas cosas porque es un aliciente.
Exactamente, vas derecho. Bueno, y a veces también decimos cosas sin saber quién puede estar escuchando, y claro.
Yo en eso de meter la pata, ahí sí que no me gana nadie. Soy un campeón. La última fue hace poco, que fui a tomar café a un bar aquí por donde yo vivo, en un pueblo de por aquí al lado. Y la camarera ya me conoce. Y le digo, mira niña, ¿tú cuándo te vas a separar de tu marido? Que yo llevo esperando 2 años. Y dice, pues no lo sé, pregúntale a él que lo tienes al lado. Cuando miré al lado, el marido mide 2 metros y tiene tatuaje hasta en la uña. Me quería morir. Menos mal que el hombre se rió y me dejó.
Menos mal.
Venga, tened cuidadito. Bueno,
imagino la tensión de la escena resuelta entre risas, ¿eh?
Sí, se reía, pero sí.
Sí, tú cuando te separas, la otra que se vuelve y le dice, pues pregúntalo que está ahí.
Y el marido,
exacto.
Eso. Ay,
¿sabes guardar un secreto? Metes la pata bastante a menudo. ¿A quién no le confiarías nunca un secreto y por qué? Bueno, pues que nos lo cuentes a nosotros, por favor.
El marido.
Ya sabes, notas de voz al 607-150602. Bueno, mira, el currículum de historia que desarrolla la nueva ley de educación no contiene casi hechos históricos. ¿Qué contiene entonces? Bueno, pues enseguida lo contamos aquí en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Hay algún juego en especial de su infancia?
Soy de 93, jugamos siempre a Marco Polo.
Hombre, no. Sí, demasiado, he oído demasiado.
¿Cómo es?
¿Nos cuentas tu historia?
Decías Marco y otros tenían que decir Polo, tierra, agua. Y los que estuvieran en el agua, si estaban en el agua, se eliminaban.
¡Ay, qué lío! Era un juego de manual de instrucciones.
Sí. No.
Alberto, ayúdale a tu padre.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
Todas las compañías de seguros de coche te ayudan con descuentos y ofertas. Con Rastreator, comparas y contratas la mejor oferta para ti. Rastreator te ayuda y te ayuda de verdad. Rastreator.
Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Garantizamos siempre los precios más bajos de la zona y en todos los productos. Bricomart.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tras la pandemia, seguimos atravesando momentos difíciles para nuestras familias, nuestros amigos, nuestra sociedad. ¿Hay esperanza? Más allá del optimismo, la esperanza es el tema del Encuentro Madrid, que vuelve en formato semipresencial, con mesas redondas, exposiciones, actividades infantiles y espectáculos. Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Te esperamos del 15 al 17 de octubre en el Colegio Newman, en la Avenida de Guadalajara de Madrid. Reserva previamente tu entrada o sigue el evento por streaming en encuentromadrid.com.
En el Día Mundial de la Visión, Miranza, grupo líder en oftalmología con más de 30 centros en España, te aconseja evitar la fatiga ocular iluminando bien el lugar de trabajo. Descubre más en miranza.es.
¿De Mercadona? Para tus momentos sin azúcar añadido. Sabemos que un buen tazón de cereales te puede alegrar el día, pero también que quieres cuidarte. Para ti, nuestro cereal mix. Cereales de la máxima calidad sin azúcar ni edulcorantes añadidos. Atentamente, tu supermercado de confianza.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aprovecha los superchollos diarios en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Porque solo hasta el 18 de octubre tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las 3 mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Oye tú, sí tú, ¿ya te has cambiado a Yastel? ¿Sabes que triplicamos la velocidad de fibra sin subir el precio? ¿A qué esperas?
Cámbiate a Yastel con fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. ¡Vamos! Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Programa doble de Tom Berenger.
Alguien mató a esos hombres.
Héroes sin patria. Y los últimos guerreros.
¿Qué harán con nosotros?
Pueden matarnos.
Dos de Tom Berenger. El sábado por la tarde, en 13.
Todos hemos visto cómo el precio de la luz ha subido. Y en Naturgy queremos ayudar a todos los que lo estáis notando en la factura. Por eso con la tarifa compromiso bajamos el precio de la luz y lo mantenemos fijo durante 2 años. Y es que en Naturgy te lo ponemos algo más fácil. Infórmate en naturgy.es y consulta las condiciones.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Poco a poco vamos sabiendo lo que el gobierno quiere hacer para concretar la reforma educativa. Falta por precisar el contenido de los que se llaman currícula, es decir, de las asignaturas que van a estudiar los chicos con la nueva ley de educación. Hemos ido conociendo el borrador, por ejemplo, de la asignatura de historia, una asignatura, bueno, de las más esenciales. Y hay varias sorpresas porque no se precisan unos contenidos mínimos para todas las comunidades autónomas y se le da un amplio margen a los colegios. Y por otra parte, parece que se renuncia a enseñar la historia de forma cronológica a través de los hechos y se utilizan más pues ideas generales, ¿no? Como por ejemplo la marginación, segregación, control y sumisión en la historia de la humanidad, la familia, el linaje, la casta, enfoque temático más que cronológico. Para hablar de esta cuestión tenemos con nosotros hoy en la tarde a Josep Botón, que es vocal de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Catedráticos de Instituto. Josep, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y tenemos también a Eduardo Mesa, que es coordinador del Instituto de Estudios Históricos del CEU. Buenas tardes, Eduardo.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, ¿qué les parece o qué os parece esta forma de enfocar la historia? No como sucesión de acontecimientos, sino, digamos, con categorías universales, abstractas, ¿no? Que seguramente lo que van a hacer es que nos olvidemos de las cronologías. Josep.
A ver, yo creo que han intentado hacer como en la LOMCE fue tan detallista y yo creo que excesivamente detallista, pues aquí se han pasado al otro extremo, un intento de hacer unas categorías muy abstractas, muy temático, pero claro, que esto puede degenerar en que, bueno, pues, en que se pueda fragmentar la propia asignatura, o sea, la historia es la historia, o sea, lo podemos entender, poner más énfasis en algún aspecto o en otro, pero al tocar ese aspecto tan temático y tan abstracto y tan generalista, bueno, puede perder, porque la propia disciplina, su eje, es la cronología.
Ya, pero parece que no se valora la cronología. ¿Por qué es importante, Josep? Parece una pregunta de perogrullo, pero claro, hay que empezar a preguntar las cosas más evidentes. ¿Por qué es importante estudiar cronología cuando se estudia historia, Josep?
A ver, en el proyecto este de currículo lo pone, que es importante, sí, el tiempo histórico, sí, la consulta de interpretación de las líneas del tiempo a través de la linealidad, cronología, simultaneidad y duración. O sea, en los contenidos está. Pero luego cuando vas a los temas, sí, claro, los temas son muy generales. Entonces, por ejemplo, aquí, eso, hablar de la familia, el clan, la tribu, la casta, el linaje y el estamento.
Sí.
Claro, esto más o menos ya se hace en clase. O sea, tú cuando estudias Roma o estudias la Edad Media, pues ya veis cómo es la familia en la Edad Media, cómo es tal. Pero claro, poner este énfasis en este aspecto particular puedes provocar varias cosas. Uno, lagunas.
Ya.
Claro, que te saltes a algún aspecto importante, ¿vale? Después, otro de los temas es que el grado de abstracción, claro, los propios chavales les cuesta mucho, ¿eh?
Ya.
Es decir, tú cuando estás viendo Egipto, pues visualizan Egipto, entonces pueden entender de todo, desde cómo eran los faraones, cómo se construían pirámides, qué comían, la vida de ultratumba y todo, porque tienen una una imagen mental, hay un,
sí,
una concepción mental. Si no, claro, pasar de aquí para allá, la familia, el clan...
ya, aquí, ya. Claro, puede despistar mucho.
Puedes hacer un pupurri.
Ya, Eduardo.
Sí.
No, ¿qué te parece esta forma de enseñar historia?
A mí, nefasta. Yo, vamos, soy doctor en historia y, por ejemplo, es que cuando lo leía me recordaba cuando yo estudiaba todavía la licenciatura en historia, sí, en la Universidad Autónoma de Madrid, pues hubo una profesora de historia medieval de España que ella decidió pues que para qué nos iba a dar de forma lineal lo que había ocurrido en la península ibérica durante la Edad Media, en la segunda parte de la Edad Media. Mejor, a ella lo que le gustaba era estudiar pues qué comían los nobles, qué comía la gente pobre y demás. Eso fue lo que nos dio, que es lo que nos pasó a todos, a todos mis compañeros y a mí, que terminamos esa asignatura y no teníamos ni idea de lo que había ocurrido en España en aquella época. Y el que tuvo curiosidad, como por ejemplo yo, pues leyó y se informó de qué ocurría, y el que no, pues allí se quedó con una laguna. Si es que el no cerrar una currícula es pegarse un tirón en el pie. Es que lo que estás dando es, por un lado, entrada a que al final los chavales no aprendan historia, sino que aprendan una serie de ideas que hoy pueden ser así, mañana pueden ser asá, pero no son hechos históricos. Y por otro lado, pues lo que parece que este gobierno está obsesionado con hacer, politizar todo.
Ya. Josep, ¿es más fácil instrumentalizar la historia cuando se da así, de esta manera?
A ver, el riesgo de instrumentalizar la historia está siempre ahí, ya, sobre la mesa. Eso, a ver, yo también soy doctor, hice la tesis sobre Simone Weil y la enseñanza de la historia, y la instrumentalización de la historia, y su crítica y su propuesta. Quiero decir, que, a ver, la historia es muy fácil de instrumentalizar. Lo que ocurre en este currículum es que, claro, al dar estos conceptos tan generales, incluso abstractos, ¿vale?, das pie a que, bueno, pues en cada comunidad autónoma, en cada no sé qué, pues cada uno se lo dice como quiera. Ese es el problema. Es decir, si tú planteas unos grandes acontecimientos que tienen que estar claros y que todo el mundo más o menos los tenga que conocer, bueno, previenes, ¿no?, y que luego uno lo explica de esta manera, pero si lo explica de esta manera puede recurrir a otras interpretaciones. Pero claro, si nos dedicamos, por ejemplo, si hago la broma esta, familia, clan, tribu, casta, sí, linaje y testamento, bueno, claro, no. A mí me da más miedo que no aprendan nada.
Ya. Eduardo, plantea Josep una cuestión muy interesante, que es decir, claro, si se trata de ideas generales, cada uno puede, primar una cierta interpretación. Sobre todo, desaparecen los hechos. Es decir, nuestros chicos no van a estudiar los mismos hechos porque probablemente no estudien hechos. Claro, eso significa que cada comunidad autónoma tirará por donde le dé la gana, como dice Josep. O sea, renunciamos, digamos, a contar una historia común.
Exactamente. En el fondo lo que se está haciendo y bueno, también pues con la famosa o el famoso proyecto de ley de memoria democrática, o sea, por un lado lo que se está haciendo es destruir el concepto de España, y el concepto de España es tan antiguo como la misma España, por mucho que unos quieran polemizar y otros también polemicen, pero es que lo que no se puede hacer es dejar, y mucho menos en manos de políticos que no saben nada de historia, el que al final pues vamos a dar en esta comunidad autónoma esto porque va con nuestras ideas políticas, y en cambio no vamos a dar esto y esto porque no va a favor de nuestras ideas políticas. Es que es como darle, no sé, un arma a una persona que no va a hacer nada bueno con ella.
La politización, que es lo que decía Josep, ¿no? Politización, claro, de los contenidos, ¿no?
A ver, yo más que nada, porque yo creo que sí, claro, se acaban estudiando acontecimientos, o sea, hechos históricos, evidentemente. El problema es, tal como lo veo, tal como está redactado, que son, estos son los saberes básicos, ¿no? Es decir, los contenidos mínimos que luego se desarrollarán. Pero claro, antes de hablar, la ciudad y el mundo rural a lo largo de la historia.
Yeah.
Polis, urbes, ciudades, villas y aldeas.
Yeah.
Claro,
sí, mezclas el castro romano con la ciudad medieval y luego te vas a la urbanización, claro, de los años 60.
Claro. Parece que tengas que adaptar los hechos al concepto.
Ahí está, sí, sí, sí. Ya. Totalmente de acuerdo.
Viajes, descubrimientos y sistemas de intercambio en la formación de una economía mundial. La disputa por la hegemonía de la geopolítica, el nacimiento y evolución de la modernidad. Claro, sí, sí, pero esto es... bueno, esto es un concepto
sí.
interesante y que, bueno, que podemos discutir y tal, pero luego es un concepto donde vas a meter los hechos.
Ya.
Yo soy partidario, escribimos los hechos.
Es someter los hechos a la interpretación, someter el hecho a la categoría abstracta, está claro.
Claro, o sea, yo explico un hecho y luego yo, vale, yo lo interpreto así, y Eduardo lo interpreta algo diferente, y luego, bueno, nos ponemos de acuerdo o no, pero el hecho es el hecho.
Ya, ahí está. Ya. Josep, Eduardo, gracias por estar con nosotros denunciando que, bueno, sí, vamos a perder los hechos. Si empezamos a perder los hechos o van a dominar las interpretaciones, tenemos un problema ya en la educación. Gracias.
Sí. ¿Me permites un minuto? Por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, que uno de estos saberes básicos es la influencia de la civilización islámica en la cultura europea.
Ya.
Y no se dice nada al cristianismo. Es decir, ya. Las religiones en general, las religiones, el politeísmo, el monoteísmo, y en cambio se pone énfasis en esto que a veces se ha defendido mucho la identidad europea desde la tradición cristiana, o sea, y hemos marginado lo islámico, sí. Pero aquí es al revés, o sea, la influencia islámica está en el currículo
sí.
Y lo cristiano no.
Ya. Nada, pues seguimos oyendo disparates. Josep, Eduardo, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y un disparate es también el precio de la vivienda y del alquiler de esa vivienda. Seguro que la situación de la que te vamos a hablar ahora mismo no es nueva para ti. Es posible que incluso estés inmerso ahora mismo en ella, ¿no? Hablamos de la búsqueda de un piso, de una casa para alquilar. Es verdad que en España como que hay más cultura de comprar una vivienda, pero claro, eso es porque el precio de los alquileres también está bastante disparado, al menos en determinados puntos de nuestro país. Bueno, y todo esto en mitad de esa promesa de Sánchez de dar 250 euros a quienes tengan menos de 35 años para ayudarles a emanciparse. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
En el informe COPE de hoy ponemos precisamente el foco en eso, en el elevado precio del alquiler en España.
Sí, porque claro, con esa ayuda prometida por el gobierno, nos hemos preguntado cuánto cuesta en nuestro país alquilar. El precio medio del metro cuadrado está en los 10,5 euros, pero claro, hay importantes diferencias entre unas ciudades y otras.
Bueno, no creo que me sorprenda, Lorena, pero ¿cuáles son las más caras?
No te va a sorprender, no. San Sebastián, Barcelona y Madrid. Por este orden, muy igualadas, donde el precio del metro cuadrado del alquiler supera los 14 euros y esa media nacional. Uh-huh. Le siguen otras como Bilbao o Palma de Mallorca, con precios muy elevados. También los tienen Sevilla, Cádiz o Málaga. En ellas pesan dos condiciones, o ambas, grandes urbes y su cercanía al mar. Esto también encarece el precio por ser un destino vacacional.
Estas son las caras, pero ¿y las más baratas?
Ahí está tu tierra, Pilar, Zamora, además de Ciudad Real, Cáceres, Cuenca, Orense o Lugo. En ellas el precio del metro cuadrado está en torno a los 5 euros. Fíjate la diferencia.
Tremendo, ¿eh?
Casi tres veces menos que las ciudades más caras. Un poquito más elevado están León, Lérida, Valladolid o Alicante, pero sin precios desorbitados. Ya en Guadalajara o en Toledo, por su cercanía a Madrid, el precio empieza a encarecerse. En cualquier caso, hay tanta diferencia que, como Óscar Martínez, experto inmobiliario, nos ha contado a COPE, en algunos puntos esa ayuda de 250 euros se queda prácticamente en nada.
Ciudades que por 350, 400 euros pues encuentra un piso. Hombre, ahí sí que tiene mucha más ventaja, lógicamente. Sin embargo, si vamos a un Madrid o un Barcelona, pues con 250 casi no pagan los gastos de comunidad si te descuidas.
Claro, es que hay unas diferencias súper importantes de precios, pero Lorena, entonces ese cheque de 250 euros es la solución a los problemas de vivienda que hay en España.
Pues todos los expertos inmobiliarios consultados y como hemos venido contando en COPE estos días coinciden en que no va a resolver los problemas. Ya Zapatero tuvo esta ayuda, lo cual nos viene a decir que no es una novedad.
Primero, no es para siempre, y lo que el joven que puede alquilar es porque tiene unos ingresos razonables. No se puede basar en esos 250 euros para alquilar. ¿Que les puede ayudar? Pues hombre, claro, todos son ayudas. Pero no veo algo definitivo para que los jóvenes puedan alquilar esos pisos. Y luego que los propietarios confíen en estos jóvenes que tienen unos ingresos relativamente bajos.
y que dice que los propietarios de vivienda, viendo esta ayuda, desde luego surge la picaresca, suben automáticamente los precios. Ojo, porque son 250 euros para quienes tienen entre 18 y 35 años, un sueldo anual bruto que no supere los 23.725 euros, hayan fijado el umbral, y solo se puede disfrutar un máximo de 2 años.
¿Y cuál es la solución entonces para que los precios empiecen a bajar o al menos a moderarse?
Esa es la pregunta del millón, ¿eh, Pilar? Bueno,
ya lo creo.
Pues más oferta, lo que llevaría a los arrendatarios a tener obligatoriamente que bajar los precios.
Cada vez van a ser menos y más caros, porque si no logramos lo que verdaderamente puede hacer bajar los precios, que es una oferta muy grande, mucho mayor que la demanda, pero si estamos haciendo lo contrario, es conseguir que cada vez haya menos oferta y cada vez hay más demanda, pues lo que vamos a conseguir es que esto sea cada vez más difícil, salvo que empecemos a hacer viviendas sociales, otro tipo de viviendas o viviendas para alquiler, y para eso no es en breve, eso pues pasará mucho tiempo a que estas políticas se cambien de esa manera.
Y de momento no se aprecia una bajada ni a corto ni a medio plazo. Este experto ha puesto el foco también en los propietarios, en la otra parte. Dice que si no les damos garantías, no vamos a lograr que haya más pisos en la calle, en el mercado del alquiler.
Total, que el objetivo, que es conseguir que muchos jóvenes puedan acceder a una vivienda en alquiler, pues no parece que se vaya a conseguir. O sea, esto es tremendo.
Parece que con este cheque de 250 euros, desde luego, la vivienda no va a ser más barata.
Gracias, Lorena.
A ti, Pilar.
Elena Fornas.
Buenas tardes, Pilar.
Quiero que nos lleves a Multiópticas.
Pues sí, porque esta semana estamos celebrando la Semana Mundial de la Salud Visual, que nos está avisando, porque Pilar, ¿tú sabías que madrileños y andaluces son los que más horas invierten frente a la pantalla? Pero es que además riojanos y los navarros también han aumentado su uso. Así que es hora de pensar en ello y poner soluciones, como las gafas Mo con filtro azul de Multiópticas, que con calidad, diseño e innovación ayudan a proteger nuestra salud ocular. Pide Mo en tu óptica de Multiópticas y en multiópticas.com, porque cuando no renuncias a nada, solo puedes ser Mo.
¿Cuándo has metido la gamba y te has ido de la lengua y la has liado? Se ha hecho viral la información en un programa de tele, concretamente el show de Bertín Osborne, que pone: recibe la visita de un rostro conocido del que no se sabe su identidad hasta que entra en plató. Y a continuación pone: la invitada esta noche es Annie Gartiburu. Obviamente se le pasó, ¿no?, al chico, a la chica que escribió esto, pero en fin, que nos pasa a todos.
Qué
se
sorpresa,
puede,
¿eh?,
meter la pata en ocasiones muy diversas y sobre todo irse de la lengua, porque a veces no sabemos guardar un secreto, creemos que sí pero no. Y luego está la otra cuestión: si hay personas de tu entorno que sabes perfectamente que es mejor no confiarles jamás un secreto, porque son el mejor altavoz que puedes utilizar. Bueno, de todo esto hablamos con los oyentes esta tarde. Rosa, ¿qué dicen?
Pues mira, tacto precisamente nos falta alguna vez, y eso pues nos complica la vida.
Un día quería hacerle un retrato a la que era mi novia, y le dije a un amigo, digo, ostras, quiero hacerle un retrato a mi novia. Y me dijo, dice, ah, pues yo pinto. Y digo, ah, sí. Y dice, sí, ya te traeré mi lookbook. Digo, ah, vale, pues tráemelo. Total, que me lo trae, empiezo a ver las pinturas que hacía y, oh, a cuál más fea. Y se me ocurre decirle, ostras, ¿esta modelo es así de fea o es que tú pintas así de mal? Y me dijo, esta es mi mujer. Y ahí se... no sabía dónde meterme yo.
Madre, pero de verdad... Ah, yo creí que es que la técnica que utilizaba era muy abstracta.
También es
posible.
Y entonces,
claro, era un cuadro raro, ¿no? Y
también, todo influye.
¿Cómo se te ocurre decir una cosa así? ¡Hombre, hombre!
De todas formas, esto de pintar es muy subjetivo. Es decir,
el arte en general.
El arte es así.
El arte es muy subjetivo.
A ti no te puede gustar mucho, sin embargo, eso para otra persona es arte, es una maravilla, ¿no? Bueno, otra lección que tenemos que tener cuidado y tenemos que aprender es cómo decimos las cosas, porque en este caso hay veces que las comas son muy importantes.
Un día me dijo mi jefe que había una pareja de elefantes que se quería llevar su mujer en la tienda y que se los preparase. Y yo los preparé y entré en su despacho y le dije, tenga usted, aquí tiene el elefante de su mujer. Me le quedé mirando, se me quedó mirando y me dijo, ¿cómo has acertado, eh? Me quería morir. Casi me traga allí mismo.
No me extraña. Tienes razón en eso.
¿La coma?
Sí.
Hombre, es importante.
Entonar bien la frase.
Entonar la frase.
Es muy importante. Ay, para sí, no decir cosas que no deberías. Cada... Que no quieres decirlas, pero es que las dices y la lías.
Cada cosa tiene su función y hay que pronunciar bien las cosas porque si no luego hay pues confusiones como esta. Bueno, y con los nombres. Bueno, ¿quién no se lía alguna vez con los nombres?
Pues mira, yo el otro día me crucé con mi vecina e iba con su pareja actual, pero es que se ha separado hace nada, no llega ni a 6 meses. Y es que dije el nombre de su antigua pareja. Total, que cuando dije el nombre me giré corriendo por mi hijo y dije, venga, que llegamos tarde,
Vamos, vamos, que llegamos tarde.
Pero claro, venga, venga, venga.
Venga, venga, venga.
Vamos, que se quitó de en medio porque no me extraña, porque efectivamente, sí. O sea, confundirse de nombre es normal, pero ya decir el del ex...
Es que
del,
eso pasa, eso pasa,
sí,
pasa mucho, Pilar.
Sí, te ha pasado a ti,
sí,
por
hombre,
lo que veo.
Pasa,
bueno,
sí.
Eso, secretos que no se guardan. Meteduras de pata, notas de voz al 607-150-602. ¿Te has preguntado alguna vez de quién es el Polo Norte? Pues mira, nos lo vamos a preguntar en un ratito aquí, en la tarde, y obtendremos respuesta.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150-602.
Programa doble de Tom Berenger.
Alguien mató a esos hombres.
Héroes sin patria. ¡Fuego! Y los últimos guerreros.
¿Qué harán con nosotros?
Pueden matarnos.
Dos de Tom Berenger. El sábado por la tarde, en 13.
Toda la corsetería, lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? En la semana de la lencería del Corte Inglés tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Dean, Simon Perel, Maison y Javi y muchas más con un 25% de descuento. Solo hasta el 17 de octubre en el Corte Inglés, en tienda web y app.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí. El Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Su alarma de Securitas Direct ha sido conectada.
Qué curioso. Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa, me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
En el Día Mundial de la Visión, Miranza, grupo líder en oftalmología con más de 30 centros en España, te aconseja reducir el uso de pantallas a menos de 8 horas y dormir más de 6. Descubre más en miranza.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico.
Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro. El nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida.
Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Bueno, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Si eres de los que piensan que en Venezuela y en Cuba lo que hay es una dictadura, sí o sí, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.